una de las cosas más difíciles que puedes enfrentar en la vida y caminar por el dolor abrumador de esta clase de pérdida es un viaje que definitivamente sacudirá a tu fe y cómo puedes superarlo y encontrar paz y esperanza de nuevo. Con la ayuda de los invitados lo descubriremos. Primero me acompañan Dorothy Newton. ¿Cómo estás?
Estoy de maravilla. Realmente muy bien. Y estoy emocionada de estar aquí y me encanta oír testimonios porque así es como Dios recibe toda la gloria. Y esta pareja es asombrosa.
Sí, es una historia desgarradora, pero ayudará realmente a muchas personas.
Sí, lo hará.
Anna Kendall, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y estoy encantada de estar aquí para escuchar cómo Dios ha redimido todo.
Sí.
Te ayuda a superarlo.
Y acabas de traer la luz de Dios con ese color rojo que luces. Te ves hermosa. Rebecca Lambwise, la más joven, ¿cómo estás?
Me encuentro muy bien, honrada de estar aquí. Tendremos una importante conversación. No es algo sencillo, pero debemos hablar sobre atravesar por pruebas y dificultades, porque no solo da gloria a Dios, sino que ayuda a los demás a saber que no están solos.
Es cierto, muy cierto. Te ves hermosa, por cierto.
Ay, gracias.
La veo y pienso, yo fui quien la dio a luz. Muy bien, Cindy Murdoch, ¿cómo estás?
Hola, estoy bien. Creo que estoy en un momento sombrío. Sin embargo, es glorioso. Esperanza es una buena palabra sobre la historia que vamos a oír, porque sé que te tocará
siempre,
el corazón.
Siempre tienes una gran compasión. Granger y Amber Smith están en el programa. Estoy contenta de que hayan venido.
Te lo agradezco
gracias.
Mucho.
La tragedia
gracias.
Es algo que nunca esperas y cuando sucede pone tu mundo al revés. Para Granger y Amber, la vida iba muy bien. Él era cantante de música country con una casa de ensueño y eran una familia feliz y saludable de 5. Era un día normal de verano en Texas en junio y su mundo cambió por completo. Lo escribiste en tu libro Like a River, encontrando la fe y la fuerza para avanzar después de la pérdida y el dolor. Entonces, Granger y Amber, estoy contenta de que estén aquí. Gracias por haber tenido el valor de venir y contar su historia para ayudar a la gente. Porque hay muchas personas viéndonos ahora que han sufrido la pérdida de un ser querido, de un hijo, un esposo, una esposa, una madre, un padre, un amigo, y su historia los ayudará hoy. Gracias por eso. Vamos a retroceder, si podemos, a ese día fatal. Como dije, Granger, eras un exitoso cantante de música country, estabas en la cima de las listas, todo iba bien con una hermosa esposa, 3 hermosos niños. ¿Qué pasó ese día de junio en Texas?
Bueno, ¿qué más podía pedir? ¿Cierto? Y lo sabía, lo podía percibir, lo sentía y estaba agradecido por eso. Y recuerdo que pensé exactamente eso. La noche del 4 de junio a las 7:30. Estábamos en el patio trasero, yo y los 3 niños. Amber estaba en la casa. Yo iría de gira al día siguiente. Y estaba aprovechando un poco más el tiempo con ellos. Y trataba de estar lo más presente posible. Ni siquiera tenía mi teléfono conmigo porque íbamos a estar presentes y disfrutar de la hermosa tarde tejana. El césped verde, Texas se pone tan caluroso en el verano que junio es, antes de eso, muy agradable.
Uh-huh.
Y queríamos estar afuera todo lo que pudiéramos y disfrutarlo y jugar a la gimnasia con mi hija. Y mis niños jugaban con pistolas de agua, mojándose y riendo y corriendo por el patio y corriendo entre nosotros mientras sostenía las piernas de London, mientras se paraba de manos en una rutina de gimnasia. Y pasaron unos minutos y realmente no sabemos. Pudieron ser 30 segundos, pudieron ser 3 minutos después de que había visto a River. Hasta que me di cuenta de que los niños ya no reían, había silencio. Un silencio normal para niños de 3 y 5 años. Y pensé, ¿dónde está River? Y miré sobre mi hombro izquierdo y lo vi en la piscina, boca abajo. A unos 20 pasos de mí, detrás de la reja cerrada. Y no podía comprender esa imagen y aún la veo en mi cabeza y es algo que se supone que no debería estar ahí. Es un objeto y una situación y esas dos cosas no tienen que estar juntas.
Así es.
Y corrí hacia él. London estaba conmigo. Y me arrojé a la piscina y luego lo levanté y esperaba completamente en ese momento que empezara a toser, asustado, llorando y escupiendo agua, y yo le diría, amigo, ¿qué hiciste? ¿Sabes que no debes hacer esto? ¿Y cómo entraste por la reja? Amigo, y eso no pasó. Estaba sin vida. Estaba azul. Sus ojos solamente se movían abiertos. Sus brazos y sus piernas colgaban como muñeco de trapo. Tenía su pijama, su pañal, y lo llevé al borde de la piscina y salí e hice lo que creí que era mi mejor técnica de reanimación, sin saber realmente. Y le dije a London que buscara a Amber. Amber salió corriendo poco después y dije, trae mi teléfono. Y dio la vuelta y entró para buscar el teléfono. Y me lo llevó y llamé al 911 y luego pudimos hablar con la persona sobre cómo hacer reanimación correctamente. Sí.
Entonces pasaron unos minutos hasta que llegó la ambulancia. ¿Qué pasó cuando llegaron?
Escucha, un día escuché ambulancias y camiones de bomberos yendo a algún accidente y fue como si volviera a estar ahí. Todavía el sonido, no sé si te pasó
así
igual
fue.
Cuando fuimos a almorzar el domingo. Sí.
Y tal vez pensaste, Señor, donde sea y lo que
oré.
Sea, oro para que
lo
estés
hice.
Con ellos.
Lo hice y dije la oración más sincera que pude por las personas que esperaban la llegada de la ambulancia y los autos de emergencia y por la gente que conducía los autos y por la gente cuyo mundo podía cambiar en cinco minutos y no tenían idea de que todo cambiaría completamente.
Alguien me envió un mensaje en una ocasión y vivía un poco más lejos de donde vivíamos. Y dijeron que recordaron que esa noche oyeron una ambulancia y oraron por nosotros.
Sí.
Sí.
Oremos por las ambulancias, oremos por ellas.
Sí, seguro, sí.
Y es algo que no olvidaré. Llegaron y se hicieron cargo. Recuperaron su pulso con su descarga. Y yo estaba en shock, hablando con los oficiales de policía y estaban interrogándome. Y algunos fueron muy severos, como en la escena del crimen. Quédate conmigo. Y algunos fueron muy compasivos y hubo una mujer, de hecho, que fue muy compasiva y realmente redimió la situación porque se acercó e interrumpió la conversación con los otros oficiales y dijo, ya se van, van al hospital, ponte los zapatos y síguelos. Dije, bien, vámonos. Entonces tomamos, ya sabes, no tenía zapatos, nada. Amber estaba en bata. Y tomamos a los dos niños y seguimos a la ambulancia y...
Porque sentiste, supongo, que con su pulso sentiste la esperanza de que ibas a recuperar
a
tu pequeño.
Sentí esperanza, pensé, ¡ay, realmente nos salvamos de algo! Realmente, realmente nos salvamos de algo.
Especialmente con River.
Era
muy fuerte, era un pequeño luchador.
Sí.
Pensamos que seguro lo regresaríamos a casa.
Sí.
Y llegaron al hospital, Amber. ¿Qué dijeron los doctores?
Que estaba muy enfermo, pero cualquier movimiento era bueno. Entonces comenzó a moverse un poco y ahora sabemos que fueron indicios de convulsiones. Entonces no era algo bueno. Y solo oramos y lloramos y el doctor fue después. Estuvieron monitoreándolo durante unas 12 horas. Y luego llegó la mañana siguiente y dijo, no hay actividad cerebral, no podemos encontrar nada, no hay posibilidad de que sobreviva. Y solo pensé, ¿cómo que no hay nada? No hay un 1%, dame un 1%, 5.5, dame algo.
Así
y dijeron que no. Entonces pedimos una segunda opinión y llevaron un nuevo equipo de neurólogos y lo observaron toda la noche y luego nos dieron la misma información.
Entonces, cuando recibiste ese segundo diagnóstico de que no había actividad cerebral, Amber, dijiste algo muy impactante. Ni siquiera estabas listo para lo que iba a decir, ¿cierto?
No, nadie en la habitación lo estaba, ni los doctores o la familia.
Ni yo estaba lista.
Ninguno de nosotros lo estaba, pero dijeron, de acuerdo. En resumen, dijeron, necesitamos que nos den permiso para detener los aparatos. Y dijimos, esperen, necesitamos salir y tener unos minutos. Dijeron, por supuesto, entonces salimos y fuimos a un jardín de serenidad que tiene el hospital. Y fue cuando hicimos un compromiso entre nosotros. Hicimos un acuerdo y fue la forma menos romántica de decirlo. Esto no es una película de ensueño. Dijimos, vamos a hacer un acuerdo.
Sí.
No vamos a darnos la espalda, lo vamos a superar. Las estadísticas lo dicen.
Sí.
Entonces regresaron.
Entonces,
¿y qué pasó?
Volvimos listos para darles permiso para desconectar la máquina y todos estaban ahí y dijeron, de acuerdo. Y Amber dijo algo que nos sorprendió a todos.
Solo pensé... Él se veía tan perfecto, todo en él era perfecto, todo funcionaba, excepto su cerebro. Y pensé, si no podemos llevarlo a casa, quiero que alguien más pueda llevar a su hijo a casa. Si no podemos tener un milagro, tal vez alguien más pueda, porque el resto de sus órganos funcionaban bien. Y solo dije, quiero donar sus órganos.
Oh.
Oh.
Qué Entonces esa decisión
prolongaría el cierre para ustedes, porque eso extendió más el tiempo. ¿Cuánto
fue problemático
fue?
Porque luego dijeron, muy bien, habrá otras 24 horas y tienen que quedarse con él, porque tenemos que encontrar a los receptores. No podemos recolectar órganos y guardarlos. Debe haber un receptor listo. Y llegó un nuevo equipo al hospital, un nuevo equipo quirúrgico y nuevas enfermeras. Fue como si cambiaran toda la habitación y dijeran, de acuerdo, somos un nuevo equipo, somos el equipo de donantes.
¿Sí? Mientras tanto, tenían que darle medicamentos para mantener su cuerpo en buenas condiciones para poder donar.
Sí.
Cada vez que miro a Rebeca, porque tiene 2 niños de 1 y 4 años, tiene la boca abierta y sus ojos muy grandes. Sé que es difícil comprender la historia, ¿no es así?
Ay, Dios mío. No, no creo que nadie pueda comprenderlo. Esa es la peor situación en la que cualquiera podría estar. No puedo ni imaginar cuán terrible es.
¿Puedo decir algo al respecto? Porque escucho esto mucho y solo quiero darle la certeza a quienes nos ven o escuchan. El duelo es difícil para cualquiera en el momento relativo a su propia historia de vida.
Es cierto.
Y podría ser perder a un padre o a un abuelo o a un mejor amigo. Incluso perder un sueño o un trabajo. O perder una mascota. Escucha, no queremos minimizar nada cuando se trata de alguien que está sufriendo en su momento relativo, y cuando la gente dice que perder a un hijo es peor que lo que siento, acabo de perder a mi abuelo, digo, no, yo no conocí a tu abuelo. Tú sí, tú lo amabas.
Sí.
Y quiero que sepan que el duelo, la cantidad de duelo que tenemos, iguala a la cantidad de amor que sentíamos por esa persona.
Así es.
Y si amas, estás en riesgo de sufrir.
Sí.
Y el duelo es algo por lo que tenemos que atravesar. Pero creo que el adjetivo importante para agregar a eso es que no sufrimos sin esperanza. Entonces, para quienes conocemos al Señor, no estamos solos. Y Él está ahí, y puedo decirte que perder a mi esposo fue... puedo decir que mi padre está en el cielo, mi hermano está en el cielo, pero nada puede compararse, para mí personalmente, como perder a un compañero de pacto con quien estuviste por 39 años. Es como si te quitaran la mitad del corazón. Porque hablamos de que los dos son ahora uno. Es algo real bíblicamente. Entonces, sí, pasé un duelo, pero tenía esperanza. Y sabía, número uno, que lo volvería a ver. Y número dos, que cuando muera, sé a dónde iré. Y que tenía un propósito en la tierra y tenía que enfocarme en eso. Ustedes tenían que enfocarse en el hecho de que tenían 2 hijos más. Pero saben que en este caso, y Ana, puedes respaldarlo porque aconsejas a muchas parejas, es que muchas veces hay un divorcio cuando hay la pérdida de un hijo.
Así es.
Sí, esa es la estadística.
Ustedes hicieron ese acuerdo en ese momento.
Por eso es tan importante.
Por supuesto. ¿Cómo le dieron la noticia a los niños sobre su hermanito?
Escucha, fuimos a casa y los niños estaban ahí con los abuelos, amigos y el personal del hospital. El psicólogo del hospital nos dijo, deben ser muy específicos con ellos y no decirles que está durmiendo o que está en un sueño eterno, no decirles nada raro. Díganles que su hermanito murió. Y
dijeron que no intentáramos suavizar nada para que no pensaran que querían ir ahí. Y no decirles que estaba en un mejor lugar, solo decirles que estuvo sin oxígeno mucho tiempo y el cerebro necesita oxígeno y murió.
Entonces fuimos a casa y ellos estaban listos para darle la bienvenida a River porque no habían oído la noticia y escribieron con tiza en el camino de la entrada. Bienvenido a casa, River. Y nos detuvimos y abrimos la puerta y London, mi hija, dijo, ¿dónde está River, papá? Papá, ¿dónde está River? Y su rostro cambió, lo sabía. Y dije, chicos, vamos a hablar. Vamos a hablar y los llevamos al patio y nos sentamos en una banca y lo dijimos lo más rápido posible. Dijimos, no lo logró. Su pequeño cerebro estuvo sin oxígeno, enfermó mucho y murió. Y lo que estén sintiendo ahora, cualquier emoción que tengan, está bien. London inmediatamente estalló en lágrimas y Lincoln miraba a lo lejos. Sombrío, pensando que perdió a su mejor amigo. Y lo dejamos estar con eso, sí.
Entonces, ¿fue difícil para ti? Después de esto, en particular, sé que fue difícil para ti también. Seguiste adelante con tu carrera como cantante de música country. Y, creo que la verdadera historia aquí es que realmente no tenías una relación íntima con el Señor cuando esto sucedió.
Así es.
¿Cuán importante es tenerla para quienes nos están viendo?
Vida o muerte.
Uh-huh. Es cierto.
No hay un nivel de importancia que podamos ponerle a eso.
Es vida o muerte.
Y no se trata de sufrir o lamentar o estar
satisfecho o contento. Es vida o muerte.
Y no me di cuenta de la gravedad de lo que eso era y el peligro en el que estaba. Por ejemplo, ahora sé que es un cristiano cultural, un cristiano nominal. Lo llamo un cristiano con placa, como los soldados que en la Segunda Guerra Mundial imprimían en sus placas cuál era su religión para que supieran qué sacerdote llevara al funeral cuando murieran. Y eso es todo. Es una herencia cultural y quiero enfatizar que crecí en un hogar cristiano. Mi mamá me leía el Nuevo Testamento cuando era bebé mientras me alimentaba. Y tenía padres muy fieles, pero...
¿Sabías qué era el Evangelio?
Sabía
¿oíste
que era el Evangelio?
Del Evangelio.
Podía hablarte de la cruz y de lo que Jesús hizo por los pecados. Y solo me alejé tanto que confiaba solo en mí, en todo lo que hacía. Y luego etiquetaba a Dios primero en todo lo demás, pero solamente confiaba en mí para mi propia salvación.
Entonces, llévanos por ese camino. ¿Qué le sucedió a Granger en los próximos 6 meses?
Sí. El Señor hizo su obra. Y gracias a Dios,
antes de que
vamos a ver
a la luz
esta clase de historia desarrollarse a lo largo de la humanidad, en la Biblia, donde el Señor nos llevará a un lugar donde no tenemos nada más que Él. Y es importante, y ese es el camino que tomé, y tomé mis decisiones porque pensé que podía salvarme solo. Como si el Señor dijera, dime cuando estés listo. Cuando termines de intentar rescatarte a ti mismo, dímelo. Entonces...
Dime qué tal te estaba yendo. Sí. O dime qué tal te está
hazme
yendo
saber,
a ti.
Dime, ¿qué tal vas allá abajo?
Sí, sí.
Llévanos de vuelta esa noche.
Eso culminó en diciembre del 2019 en Boise, Idaho, después de un concierto muy bueno, que me hizo saber, oye, las cosas están volviendo a la normalidad. Me sentí mejor de lo que me había sentido en los últimos 5 meses. Me sentía muy bien. Y no había pensado en River en las últimas 17, 18 horas. Eso era bueno para mí. No estaba triste. No había llorado en un tiempo. Y ese espectáculo fue un gran concierto. Y la banda dijo, hay un bar al otro lado de la calle. Celebremos como antes. Dije, se escucha genial. Vamos, nos sentamos en unos taburetes y contamos viejas historias y revivamos viejas relaciones y reímos y... Hablamos cuando conducíamos en la camioneta como viejos músicos que intentaban lograrlo. Y tomamos una bebida y el barman llenó algunas más. Y luego pensé, estoy listo para dormir. Y volví al autobús, me di cuenta mientras caminaba. Oh, he tomado mucho, más de lo que pensaba, estoy un poco mareado. Y titubeé con el tablero del autobús y subí al autobús y caminé por ahí. Mis hombros rozaron las paredes del autobús y pensé, ¡ay, esta es la primera vez! Que estoy intoxicado desde... ¡Ay, no! Esta es la primera vez que estoy intoxicado desde que perdí a River. Yo no sé si en este estado de ebriedad seré capaz de reprimir esas locas emociones. La culpa, la vergüenza, el padre que perdió a su hijo, que falló en la única tarea que un padre tiene que hacer, que es mantener a su hijo con vida, fallaste. No sé si podré reprimir estos sentimientos en estado de ebriedad. Y tenía razón. No podía. Y me sumergí en una espiral. Me sumergí en un llanto incontrolable. Me sumergí en una culpa incontrolable. Me sumergí en una incontrolable... completa autodestrucción. Tanto que lo único que podía hacer era alcanzar mi cajón y tomar la única respuesta que conocía. Y era mi pistola de 9 milímetros. Era la respuesta a esto.
¿Y qué voz te hablaba en ese momento?
Cuando tenía la pistola en mi cabeza, escuché una voz. No audible, no era en voz alta, pero la sentí tan clara ese día como si fuera mi propia conciencia. Y dijo, esta es la respuesta correcta. Todo va a estar bien. Aquí encontrarás paz. Aquí descansarás. Y en ese momento, casi de acuerdo con esa otra conciencia, recuerdo que pensé, ¿Qué está pasando? ¿Quién está aquí adentro conmigo? Estoy bajo ataque y en ese momento supe que era un ataque espiritual.
No tenía armas, estaba flanqueado, rodeado, superado en número por el enemigo que no podía ver o sin la posibilidad de combatir. Y no tenía nada para defenderme, y lo único que pude hacer fue gritar unas palabras en las que no confiaba ni entendía, y dije, Jesús, sálvame.
Wow.
Y en ese momento los pensamientos, vergüenza y culpa desaparecieron. Dejé caer la pistola en la cama y caí al suelo entre lágrimas.
Eso fue, que fue tu momento real de entrega.
Sí.
Eso pasó, ¿cierto? ¿Qué fue diferente en ese momento particular de oración?
Sí, en ese momento cuando caí al suelo, me dormí ahí, desperté al día siguiente y me dormí avergonzado por lo que pasó o lo que casi pasaba. Pero luego fue el comienzo de un camino de ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Salvador? ¿Quién es Él? ¿Es de quien he hablado durante 40 años? ¿Es quien murió en la cruz y es el Salvador del mundo? Y dice, vengan a mí los trabajados que yo los haré descansar. Y dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero eso es real? ¿Esas palabras debemos subestimar algo de lo que dijo? E inicié mi camino. ¿Qué fue lo que dijo? Y empezó... Aún no había pensado en la Biblia. Mi mente no había pensado en ella. Pensé, necesito un predicador. ¿A quién conozco?
Billy Graham. Fue lo primero que pensé.
Lo busqué en Google y lo encontré en YouTube. Y ahí estaba y lo reproduje y empecé a absorberlo. Dije, háblame, reverendo Graham, háblame. ¿De acuerdo? Pero aún así, estaba aprendiendo. No pensé en la Biblia. Y es importante en mi historia saber que no la había leído.
Pero tenías todavía hambre y estabas buscando.
Era el comienzo
del hambre. Y tu corazón estaba abierto para recibir.
Y estabas en camino.
Entonces, Billy Graham, luego escuchaste a otro predicador y luego empezaste a leer la palabra de Dios. Empezaron en Mateo. ¿Viste la diferencia en él cuando esto sucedió?
Oh, por supuesto,
era un chico de aspecto raro que conducía con las ventanas abajo y Billy Graham sonaba todo volumen en la camioneta.
Y Amber, ¿qué pensaste cuando esto sucedía y cómo afectó eso tu relación con el Señor?
Realmente necesitaba esperanza. Como dijiste, duelo con esperanza y cada mañana tomaba mi taza de café, tenía 12 devocionales dispuestos y tomaba porciones de lo que creí que me haría sentir bien. Pero eso decimos que es como la ensalada o es como el aperitivo, no es la comida completa. Uh-huh. Eso no te sostendrá cuando las cosas te golpean y cuando llego a casa y digo, tenemos que guardar todo, debemos ir a la palabra de Dios. Empezamos en Mateo 1, tenía su tiempo devocional, yo el mío, leímos toda la Biblia.
Y lo que es importante entre esos dos momentos, entre la búsqueda y el corazón abierto hasta el 1 de marzo del 2020, el nacer de nuevo, fue oír el Evangelio, oírlo predicado. Y no importa qué predicador lo predique. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y escuchando creemos. Y por eso predicamos, para que la gente lo escuche. Pero debemos escuchar el mensaje de que Dios intervino en su propia creación, que Jesús vino hace 2000 años en carne, totalmente hombre y totalmente Dios, para redimir a su pueblo, para que los pecadores se arrepintieran, para llevar a su pueblo hacia sí mismo y sus ovejas oyeran su voz. Y aquellos que creyeron, mientras moría y tomaba la ira, tomaba nuestro pecado, tomaba nuestra deuda y la pagaba completamente, y aquellos que creen en Él y se entregan a Él, y entienden que son perdonados, redimidos, restaurados, renovados y adoptados como hijos del Dios viviente. Aquellos que lo creen serán llamados suyos.
Pero hubo un momento en el que cambió todo por completo. Un versículo, una escritura, algo que escuchaste. Dinos qué hizo el cambio.
Para cada uno puede ser algo diferente. Para mí fue Juan 14 y el pastor leía Juan 14, donde los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, a estos discípulos, y no al mundo? Y dijo, porque el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él.
Sí.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y en ese momento supe desde el fondo de mi corazón la gratitud de eso. ¿Qué estoy haciendo para mostrártelo? Porque tú dices, te diré cómo mostrármelo. Guarda mi palabra. Así sabrás quiénes son las personas que amo, porque son quienes guardan mi palabra.
Bueno.
Y pensé, tengo que guardarla. Sí, y llamé a Amber. Y no porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque quería.
Muy bien. Escucha, en ese mismo libro, Juan nos dice que en este mundo tendremos pruebas y aflicciones. Pero acabas de hablar sobre cómo las superaremos. ¿Cómo lo hacemos? Sí. No puedo imaginar hacerlo fuera de la palabra de Dios, absorbiéndola de la manera en que elegiste hacerlo. Dejar de lado los devocionales, profundicemos
en la
palabra. Los devocionales
son buenos, pero fue una parte muy importante leer la palabra de Dios. Sí. Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero debemos contar el pequeño milagro al final de la historia.
¿Nuestro milagro Maverick?
Sí, tu milagro Maverick.
Pensamos que ya no tendríamos hijos y la gente dice, ¿cuál es tu plan a 5 años? Decimos, no es nuestro asunto porque el Señor hará lo que tenga que hacer. Y fuimos bendecidos con un hermoso niño de 2 años, bebé Maverick.
Bebé Maverick. Y Lincoln tuvo un sueño, cuéntalo.
Fue una mañana y tenía unos 5 años y medio y dijo, mami, tuve un sueño y River estaba conmigo. Dije, muy bien, es un gran sueño. ¿Qué dijo? Dijo que Dios es divertido y dijo que todo iba a estar bien y dijo que íbamos a tener otro hermanito.
Oh, wow.
Sí, bueno, y no tenía idea de eso.
River dijo que Dios es divertido. Es mi parte favorita del sueño. Me encanta, me encanta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero que sepas que no importa por lo que estés pasando, la pérdida de un hijo u otra tragedia que altere tu vida, Dios es fiel. Puede brindarte paz, puede darte esperanza y sanidad, tal como lo hizo con Granger y Amber. Y si estás sufriendo o tal vez perdiste a un ser querido, y luchas con el duelo y la desolación, creo que Dios quiere hacer algo en tu vida y por eso tenemos disponible el número gratuito con colaboradores de oración las 24 horas al día, toda la semana, siempre listos para orar contigo. Llama al número y déjanos orar contigo. No tienes que dar información, solo da tu primer nombre y di, oye, necesito oración. Y queremos hacerlo por ti. Gracias a Granger y Amber por acompañarnos. Consigue una copia de su libro, Like a River, encontrando la fe y la fuerza para avanzar después de la pérdida y el dolor. Disponible y para más, búscalos en línea en facebook.com/GrangerSmith. Y si hoy Dios usó su historia para tocar tu corazón, tal vez hiciste la oración, tal vez dijiste, igual que Granger, Jesús, sálvame, podemos darte una oración más compleja. Pero te digo que si tienes tu corazón abierto y realmente dices, Dios, he intentado todo, estoy listo para darte una oportunidad, te necesito, ayúdame, sálvame, y Él te escuchará cuando ores. Siempre haznos saber si el programa te tocó. Deja tu comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por vernos y si hiciste la oración, llama al número en pantalla y dínoslo. Te enviaremos el libro titulado ¿Y ahora qué? Y es importante que en los próximos días puedas leer la Biblia, que encuentres una buena iglesia y que continúes creciendo en todo lo que Dios tiene para ti. Será bueno. Es la mejor decisión que puedes tomar. Gracias, Granger. Gracias, Amber. Gracias, sí. Damas. Los amamos. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.